Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Tres cuestiones axiales para hoy. La protección de los ancianos. Están entre los más débiles. Perciben peor, reaccionan peor. El 108. Un gran pequeño coche. Entre los cochecitos, uno diferente. Seguro que entre los mejores. Una opción a considerar. Tercer asunto, la seguridad con Javier Cabanas, pero la seguridad anti-robo. Que no nos hagan nada, que no le hagan nada al vehículo. Tenemos una hora por delante para hablar de ellos con calma, pero sí les digo, por ejemplo, que en torno a la protección de los mayores hay que saber que esta temporada hemos conocido un estudio de la Fundación MAFRE que dice que más de la mitad de las personas que mueren en atropello son mayores de 65 años. Los mayores de 65 años, incluso en un esquema demográfico como el español, tan envejecido, no son desde luego la mitad de la población. Perciben peor, muchos de ellos, oyen y ven, son los dos sentidos fundamentales en la conducción. Reaccionan peor, muchos de ellos también. La Fundación MAFRE estudió 12.000 atropellos, nada menos. Más de 400 acabaron en muerte, 429 tuvieron ese resultado luctuoso. Estudió, luego recordaremos la entrevista, extrajo algunas conclusiones. La verdad es que uno como conductor en Madrid no percibe un pálpito de un clima de mucha sensibilidad hacia los mayores. A veces es escalofriante estar en la Castellana, saber ya antes de que comience el lapso del semáforo que a ellos no les da tiempo a llegar al otro lado, que su fragilidad es extrema y en todo caso su velocidad para desenvolverse por el mundo es otra completamente diferente, y que sin embargo enseguida, en cuanto el semáforo se nos pone verde, el conductor de detrás nos da un pitidito de esos cortitos. El pitido del tonto, ¿verdad? Que se produce incluso antes, a veces, de que el semáforo se ponga verde. Pero hay un abuelo delante, dan ganas de volverse y decir qué quieres que haga, que lo lamine. El problema de la iluminación, importantísimo. Por una parte, quizá en algunos lugares falte una iluminación mejor. Por otra, en zonas rurales, sobre todo, pero también urbanas, algunos de estos abuelos, que lo digo con cariño, claro, lo sean o no, algunos no lo son, son simplemente mayores, pero algunos de ellos dicen eso de voy a salir a pasear con la fresca. Claro, con la fresca se ve menos. Es una cuestión consuetudinaria también que influye aquí en este problema de falta de seguridad. Voy a salir a pasear justo en las horas en las que no hay una buena iluminación natural. Les falta también movilidad. Y ahí ya saben, gente solidaria que compra automóviles que pagan un poquito, que paga un poquitito más por un coche cuyo capó se deforma y no mata al peatón, no lo destroza. Automóviles que tienen detección del peatón y lo sortean también. Luego les decía que el segundo asunto era el Peugeot 108. Me parece un coche muy singular. Es la tercera vez esta temporada que hablamos de él, porque es diferente. Desde luego tiene un acabado más que satisfactorio. Hay otro factor diferencial en el acabado alto, también tiene un techo practicable muy, muy grande, es casi un descapotable, un techo que se corre entero. Se está vendiendo de momento aquí en gasolina, no parece que sea necesario un diésel, y desde luego es un coche que merece al menos un vistazo distinto por nuestra parte. Luego ustedes analizan y ya deciden si le echan un vistazo posterior en internet o no lo hacen, o si lo compran o no lo compran, o si a ustedes no les gusta. Es muy funcional y se mueve muy bien. En uno de esos coches sale uno cada muchos que enamora, no sé exactamente por qué, y no es solo a mí, pero lo he comprobado con mucha gente. 6 airbags de serie, eso es importante también, el factor seguridad. Y luego al final del todo, en la recta final, Javier Cabanas nos va a hablar de la, como les decía, de la seguridad antirrobo. Un consejo general: en determinadas zonas de Madrid, desde luego en todo el centro, el coche siempre cerrado por dentro. A veces, dejemos los objetos donde estén a la vista. Que los voy a dejar delante a la derecha porque voy solo, en el suelo mejor que en la banqueta del sillín, del asiento, ¿no? Detrás no, es que ni los veo, no controlo, y si el coche está abierto me abren una puerta. Una cuestión tercera, si estoy atascado, especialmente en la Castellana, que ha pasado muchas veces ya, y alguien me raya el coche notoriamente, como que está llamando la atención, que me está destrozando, pero está haciendo para que lo vea, lo que está persiguiendo precisamente es que salga corriendo detrás de él. No salgo del coche tampoco, aunque lo haya deteriorado. Pero en cualquier caso, Javier Cabanas nos hablará de esto, de lo que están haciendo muchos indeseables para robar los catalizadores, y como lo que se hace no es desmontarlo, lo que hacen no es desmontarlo, sino cerrar, pues rompen catalizador, rompen escape, hacen averías de 4 o 5 mil euros en un solo automóvil. Creo que es material más que suficiente para recordar algunos de los mejores momentos de estos últimos meses, y tener una hora feliz para nosotros ya lo es. En marcha en Onda Madrid. Gracias de todo corazón por habernos elegido entre todas las emisoras.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha. Y 106 FM.
Un turismo que se puede conseguir con tres o cinco puertas, un turismo de cuatro plazas, ya nos dice eso algo sobre su tamaño, que mide un poquito menos de 3 metros y medio y que les va a llamar mucho la atención. Es un coche que hemos probado en este programa. Pero en ocasiones especiales, cuando algún vehículo nos llama mucho la atención, le dedicamos un segundo espacio porque queremos saber algo más. Hoy traemos uno de los Benjamines a la antena de En Marcha en Onda Madrid, que es concretamente el 108 de Peugeot, claro. El jefe de producto es Pierre Pauvert. Hola Pierre, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rafa. Todo bien, gracias.
En primer lugar, enhorabuena, porque como te comenté preparando la entrevista fuera de antena, nosotros estamos siempre subidos cada día en un coche diferente y vemos maravillas, y es difícil que algo te impacte. Esto me da la impresión de, y nada me va a mí en ello, ¿no? Pero esto me da la impresión, el 108 me da la impresión de un coche conseguido, en el sentido de un coche muy, muy, muy redondo, no sé, sin nada discordante.
Correcto. A ver, correcto. La idea que teníamos con este coche, pues, es conseguir un coche muy urbanita, con unas dimensiones muy, muy limitadas, con tres metros y medio más o menos, y que tenga un nivel de practicidad alto, ¿sabes? Para poder complacer tanto las madres de familia como a los jóvenes de España.
De tamaño, una referencia que la gente sí tiene más clara en la cabeza, porque lleva más tiempo en el mercado, es el 208. La verdad es que se nota una sensible diferencia de tamaño. La idea era un hermano claramente menor que el 208.
Correcto, correcto. Un hermano menor en tamaño, pero sin embargo es cierto que el coche lleva un nivel de equipamiento que es absolutamente digno de un segmento superior. Te puedo dar ejemplo si quieres. Tiene un nivel de equipamiento como el acceso a arranque manos libres, que consiste en tener la llave en el bolsillo y con tal de pulsar el manillar de la puerta, pues ya conseguimos acceder al interior del coche, y apretando un botón que existe en la consola central, pues ya podemos arrancar el coche, por ejemplo.
Esto se va a terminar imponiendo. Cada vez son más los coches que, sí, que lo llevan. Aún es novedad, pero se terminará imponiendo por lo que has dicho. Por ejemplo, me comenta una compañera aquí que hace meses que no saca la llave del coche del bolso.
Sí, sí.
Así no se puede perder, claro. Es que hace meses que no la saca de ahí. Porque como el coche funciona igual... ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo va?
¿La llave de contacto?
Sí, ¿esto cómo va?
Pues esto, al final, con tal de acercar la llave, el coche detecta que la llave está a menos de 70 centímetros de alrededor del coche, que sea el maletero como las puertas delanteras, y entonces va por radiofrecuencia, y al detectarlo, con tal de pulsar el botón del portón trasero del maletero o del manillar del coche, pues ya abre el coche automáticamente y no hace falta sacarlo ni apretar el mando de apertura.
Luego entran cuatro, yo ya me he sentado en las cuatro plazas, entran bien cuatro personas, incluso de tamaño un poquito superior a la media, pero la idea es eso y la homologación es esa, y además, claro, cuatro cinturones de seguridad. Para mucha gente esto es muy importante, y esto no es que lo haya comprobado porque yo he visto una unidad, pero en la documentación veo que hay muchas posibilidades de decoración.
Sí, hay muchos mundos, se llaman así, mundos de decoración. Hemos detectado que a día de hoy la gente le gusta muchísimo identificarse con un mundo, pues que sea la forma de vestir, la forma de vivir, entre incluso la comida entraría en estas especificaciones de mundo, de forma de vivir. Y en el 108 pues hemos detectado esta necesidad, con lo cual es verdad que ofrecemos mundos un poco atrevidos, otros más deportivos, otros más suaves, etcétera, para que cada uno se pueda identificar realmente con su coche.
Sí, a veces cuando eres periodista del motor joven, estás pensando, la gente solo elige por la estética. Y cuando ya eres periodista de motor viejo, porque esto me pasó a mí, pero hace 30 años, ahora ya te das cuenta de que el coche es una compra muy sentimental, la segunda compra más importante de la vida, también muy sentimental, de algo que luego está muy cerca y que caramba, que te apetece bajar al garaje y ver algo bonito. Es esencial la estética a la hora de elegir para la gente, ¿no?
Correcto, correcto. Es esencial, sí. Por eso, de hecho, Peugeot en el nuevo 108, pues hemos conseguido un diseño que adopta pues las nuevas tecnologías, como pueden ser los faros LED que vemos delante, y las firmas luminosas de día que se quedan ahí muy visibles, tanto a nivel de seguridad como a nivel estético. La verdad es que hay un compromiso, se ha conseguido obtener un compromiso bastante bueno en este aspecto.
¿Estáis optando al... En concreto, entiendo que estáis optando al cliente que quiere, en este 108 de Peugeot, este Benjamín de Peugeot, que quiere mucho equipamiento, ¿no? Al cliente, digamos, de la parte alta de la gama.
Correcto. A ver, ya, lo que hay que saber es que efectivamente tenemos dos niveles de acabados a día de hoy. Un nivel active, que sería entre comillas el entrar a la gama, pero que ya viene muy equipado en el sentido de que ya posee una pantalla táctil de 7 pulgadas, que permite una conectividad con el smartphone del cliente, con lo cual puedes gestionar tu música, tus contactos, llamadas, etcétera. Después, bueno, pues todos los coches obviamente tienen el interior que va diseñado específicamente por el coche, el acceso manos libre en el nivel 3, lo que te decía, ¿vale? Los coches pueden disponer del acceso arranque manos libre. También todos los nivel 3 llevan un techo descapotable de lona que permite pues disfrutar un poco del buen tiempo de español.
Sí, ya como usuario tengo que destacar que es un techo rápido, con dos posiciones, o muchas si uno así lo elige, pero en principio dos posiciones de pulsador, medio techo o nada de techo. Es un techo de lona que ocupa toda la parte superior, es un gran techo, digamos, es casi un descapotable, ¿no? Y dices que viene con qué acabado, con qué opción, con
El
la Yuri.
acabado, el acabado nivel 3, ¿vale? Que es el acabado allure, en francés, un acento francés, y permite efectivamente disfrutar. Es el techo más grande de su categoría en el segmento de coches pequeños, y entonces permite disfrutar porque tiene una apertura casi del 100% de la superficie del techo, con lo cual permite realmente disfrutar del aire libre.
Luego hay otra cosa importante. Estamos en marcha en Onda Madrid charlando con Pierre Poder, el jefe de producto de uno de los grandes coches de la temporada. Salen muchísimos coches, algunos darán que hablar, este es uno de ellos. La cuestión de la motorización, yo estaba dándole vueltas ya cuando el coche iba a salir y no lo había tocado todavía, estaba pensando qué harán con lo de diésel, gasolina. ¿Qué habéis decidido por fin para los motores?
Pues hay dos, ofrecemos dos posibilidades, ¿vale? Una oferta con un motor de 68 caballos, ¿vale? Que está acoplado a una caja de cambio automática. Entonces, bueno, pues esto está pensado más un uso urbano para la persona que busca un confort a la hora de maniobrar o de circular en ciudad, etcétera. Y después tenemos también una opción un poco más potente de 82 caballos, pues que este motor realmente se asocia muy bien a una persona que vive pues en las afueras de una ciudad o que vive en una zona un poco más rural, etcétera. Con lo cual realmente para compromiso, peso, coche con potencia de motor, realmente cumplimos perfectamente con las necesidades del cliente.
En el uso que estamos pensando dar a este coche, seguramente el diésel no era una prioridad. Y luego me llama mucho la atención la cuestión, repito, lo que les está contando Pia es un techo que se abre completamente. No es un descapotable, pero dentro de lo que es un techo practicable ocupa toda la parte superior, desde que empieza el cristal, ¿no? Hasta el cristal de atrás prácticamente, ¿no? La cuestión del cambio automático, ¿cómo tomasteis la decisión? ¿Qué decidisteis? ¿En qué coche puedo pediros un cambio automático? ¿En cuál, el de cinco marchas? ¿Cómo va esto?
Pues el cambio automático está disponible tanto en el nivel 2 de la berlina, ¿vale? En 5 puertas, como en el nivel 3, un poco más alto, en cinco puertas también. La idea a día de hoy pues es ser capaz de ofrecer tanto en un nivel inferior. La caja de automática no siempre se tiene que asociar a un nivel de alto gama, etcétera. Quiero decir que hay clientes que quieren un coche asequible con unas funcionalidades que cumplen con lo que exigen ellos. Con lo cual, la caja de cambio automática, pues somos capaces de ofrecerla tanto en un nivel 2 como en un nivel 3.
Claro, inicialmente debería ser no una opción de lujo, sino una opción de estilo de conducción o de
Correcto.
lo que quiero hacer con el coche. En
Correcto,
el
correcto, sí.
108. Seis airbags también.
Sí, el coche al nivel de seguridad cumplía absolutamente con todos los requisitos europeos y ha obtenido unos resultados estupendos en el test Euro NCAP, que es un test que se hace para valorar un poco la seguridad de cada coche. Y sí, es un coche que viene muy completo y muy seguro. El tamaño no siempre se tiene que identificar con seguridad del coche. Ahora, a día de hoy, somos capaces de realizar coches pequeños con un nivel de seguridad muy alto.
Me llama mucho la atención lo que me da la impresión desde fuera que investigáis y todo eso en lo que tanto invertís, que es la investigación de los colores. Van siendo diferentes colores. Tú no estás vendiéndome como fabricante toda la vida los mismos colores, ¿no? No son, a veces no son los clásicos, otras sí, otras matices, pero el color es esencial, ¿verdad?
Sí, es esencial. Y además, al tratarse de un modelo más pequeño y de lo que estábamos hablando antes sobre los mundos de personalización, el color también identifica parte de tu carácter y de tu forma de vivir, etcétera. Con lo cual, es cierto que tenemos una amplia gama de colores en el 108 y hasta ofrecemos y seguiremos ofreciendo a lo largo del año colores bitono, que consiste en tener un color en la parte baja del coche y un color distinto en el techo del coche.
Difícil sector este vuestro, este de nuestro pliegue, en el que si se vende poco tienes que seguir invirtiendo muchísimo en investigación, en color y en lo que sea, y sobre todo en seguridad, si se vende poco. Porque claro, si encima dejaras de investigar, esto es una bicicleta que la tienes en marcha, todo el rato en marcha, se te cae, ¿no? Entonces, recupero poco porque son malos tiempos en el mundo entero para vender coches, pero yo me sigo gastando la pasta en investigar.
Correcto, hay que buscar un equilibrio ahí, es un mundo complicado, pero sin embargo lo que no puede permitirse una marca es estancarse y no seguir buscando niveles de seguridad más altos o niveles de equipamiento o proporcionar un confort al cliente. No podemos estancarnos ahí. La verdad es que con este nuevo Peugeot 108, yo creo que hemos conseguido un buen nivel en todos estos aspectos.
Es David, luchará incluso con algún Goliat, es el Benjamín de la familia y sí les digo convencido que lo mejor, lo ultimísimo de la destilación de ideas y de la depuración de ideas y de la investigación en Peugeot está en eso, en el chiquitito. En el Peugeot 108, que pueden ver en internet, en cualquier lugar, en las tiendas, donde quieran. Para nosotros aquí, motores de gasolina y posibilidad en efecto de un techo muy grande. Es un coche muy cuco. En esos dos colores, por ejemplo, si quieren echarle un vistazo, pues hay uno que es, no sé si es blanco, perla blanco, que es exactamente, pero que les puede resultar llamativo. Cuando menos, pues conocerlo. Y para situarnos, para los más técnicos, un coche de 4 plazas, y que mide 3,47 metros de longitud, un poquito por debajo de los 3,5, o sea que es de los chiquitines. Y Pierre Pauvet, que es una de las personas que le han dedicado esto los últimos años al desarrollo en concreto de este modelo y jefe de producto del 108, y que ya oyen que su tono destila satisfacción, hay veces que las cosas salen bien. También es cierto, Pierre, que hace tiempo que no encontramos en el mercado coche malo y que también nos honra luchar contra grandes rivales, ¿eh?
Uh-huh. Sí, es cierto, se hace un esfuerzo ahí muy grande. La competencia está muy...
Es enorme la competencia, sí, sí.
Muy, muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad es que estamos muy contentos con este coche porque conseguimos destacar en muchos puntos positivos y es todo un éxito y toda una satisfacción por nosotros tener este coche en el mercado a día de hoy.
Un abrazo, Pierre. Ya nos veremos en el estudio con más calma cuando te apetezca. Un saludo muy cordial.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Rafa.
101.3 y 106 FM. La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha. Y 106 FM.
Los peatones mayores de 65 años son el colectivo con mayor riesgo de muerte en caso de atropello. Reaccionan más lentamente para esquivar y tienen más problemas de percepción sensorial normalmente, depende mucho de la edad, claro, pero toda esta información procede del trabajo Atropellos y Personas Mayores, Lesiones, Factores y Propuestas, con una muestra de 12.000 casos. Y es de la Fundación MAFRE. Jorge Ortega, del área de prevención y seguridad vial de la Fundación, nos atiende. Hola, Jorge, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Oye, que habéis analizado 12.000 casos reales, entonces, 12.000 atropellos.
Sí, bueno, hemos analizado 12.000 atropellos con 429 fallecidos y hemos estudiado en profundidad 82 casos. Y de aquí hemos extraído que el 51% son mayores de 65 años. Tenemos la posibilidad, y de aquí queremos agradecer también a la línea de negocio de MAFRE, que nos ha cedido de manera anónima datos de siniestros y bueno, pues hemos podido sacar a la luz este importante estudio.
Ya. Primera conclusión, esa, la edad lleva aparejado a veces un aumento de la accidentalidad, ¿no?
Está clarísimo la extrema fragilidad de las personas mayores y que a medida que aumentamos la edad, principalmente en los grupos de edad mayores de 65 años, pues bueno, pues la siniestralidad se dispara y los fallecidos pues crecen de manera prácticamente exponencial.
Ya. Decís que hay necesidad de concienciar, por una parte, a estos peatones, pero por otra parte también a los conductores, claro, por separado, entiendo, ¿no?
Sí, es necesario. Debemos ser conscientes de esta extrema fragilidad. Igualdad de condiciones, un siniestro que se produce en una persona joven, pues normalmente no pasa de un susto, de una fractura, y muchas veces estas lesiones leves en una persona mayor, pues unido también a que su organismo está más deteriorado, pues bueno, pueden producir infecciones que al final llevan al fallecimiento o complicaciones por fallos multiorgánicos. Es bastante habitual y lo hemos encontrado que se repite este patrón en muchos de los accidentes.
Una receta para la convivencia en este terreno es la, como en cualquier terreno, es la empatía. Te lo digo porque a veces uno está parado en un semáforo, por ejemplo, en la castellana, que es tan ancha, y la gente de detrás le mete prisa, pero el mayor no ha terminado de cruzar. A mí me parece que a veces no les da tiempo.
Sí, así es. Tenemos que adaptar un poco lo que son nuestras infraestructuras, los entornos en las ciudades, tenemos que adaptarlo de tal manera que puedan estar dentro de estas infraestructuras los mayores. Así ocurre, por ejemplo, con las fases semafóricas. Pues en muchos casos no está pensado pues desde el punto de vista de la especial movilidad que tienen estas personas mayores.
Claro.
Y habría que hacer una adaptación, por supuesto.
Luego veo que habéis estudiado los casos con mucho detalle y hacéis algunos juicios muy concretos. Por ejemplo, decís, el estudio... El origen de estos accidentes suele encontrarse en vehículos que giran a la izquierda en intersecciones o dando marcha atrás. Por ejemplo, ¿eso por qué? ¿Eso tan concreto, concretísimo, por qué?
Bueno, en cuanto a la información que hemos tenido, pues hemos tenido información, pues hemos tenido acceso a información como atestados, como reconstrucciones de accidentes, autopsias, fotografías del lugar del siniestro, incluso de los vehículos siniestrados. Y bueno, pues esto te da la posibilidad de realizar un exhaustivo estudio. Entonces, bueno, pues sabemos los modos de ocurrencia de cada uno de estos 82 fallecimientos por atropello estudiados en profundidad.
Sí, luego explicáis
bueno,
otra
pues,
cosa.
De aquí, perdona, sacamos un dato muy importante, y es que el 51% de estos atropellos ha sucedido en pasos de peatones, algo que nos hace, pues bueno, un poco levantar la guardia, ¿no?
Sí, te decía precisamente sobre eso, que al leer el estudio, lo malo es que a uno no le sorprende. Cuando dices que estos dramas han ocurrido precisamente en un área que debería ser de seguridad, como es el paso de peatones, y el caso es que no nos causa mucha sorpresa, ¿no?
Sí, pues así es. Muchas veces, pues por defectos en el propio diseño o la falta de adaptación a la movilidad de estas personas mayores, pues como decíamos antes, en los tiempos de las fases semafóricas, incluso de iluminación, incluso de que aparcan vehículos cerca de estos pasos de peatones, vehículos de grandes dimensiones o contenedores de basura o muchas cosas que podemos mejorar dentro de la vía para evitar este tipo de atropellos.
Decís que es un colectivo que además envejece deprisa, va perdiendo entonces agilidad. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, nosotros proponemos medidas, en primer lugar, desde el factor humano, pues, como decíamos antes, la mayor concienciación tanto de las mismas personas mayores que como peatones, como de todos los conductores. debemos reconsiderar un poco los patrones de movilidad de las personas mayores, pues sobre todo en los pueblos, lo que se suele decir es que salía a pasear con la fresca y muchas veces cuando las condiciones de luminosidad pues todavía no son las óptimas y salen sin ningún tipo de chaleco reflectante y bueno, pues... Podemos también, otra cosa que se nos ocurre, es identificar trayectos seguros para mayores, al igual que lo hacemos con los niños en los entornos escolares. Y bueno, pues en los vehículos también se pueden hacer cosas. En los vehículos pues hay una normativa en los vehículos modernos que tienen frontales menos agresivos, e incluso hay algunos que tienen capos que se levantan para minimizar las lesiones o algún tipo de airbag. Y sobre todo pues sistemas inteligentes de conducción, pues estos sistemas de detección de obstáculos y frenado automático que son muy efectivos en ciudad o bueno pues las cámaras traseras en vehículos de grandes dimensiones y bueno pues también hablábamos de mejoras en la vía que como he dicho pues bueno mejoren de modo específico la seguridad de los pasos de peatones.
Entre las medidas a adoptar estaría también ¿hay cambios estructurales en los propios pasos de cebra que se puedan hacer para hacerlos más seguros?
Sí, cambios estructurales, desde luego, desde el punto de vista, sobre todo, de la visibilidad, de la visibilidad de los conductores, los conductores puedan ver a mayor distancia que un peatón va a cruzar por ese paso. Pero bueno, también hay pasos, hay nuevos diseños con pasos de peatones inteligentes, pues con avisos luminosos para el conductor, con semáforos que se regulan en función de la densidad de tráfico, de si hay peatones esperando o no, etcétera, etcétera.
Me parece que los pasos de cebra que veo en Madrid no son tan resbaladizos como antes. Desde luego la pintura se fue cambiando. Antes veías a peatones, no solo motoristas, caíamos los motoristas en ellos, pero también veías a peatones que resbalaban en lluvia. Ahora no me parece que sean tan resbaladizos.
Bueno, parece que nos vamos ciñendo un poco a la normativa, que sí es cierto que es bastante estricta, pero no en muchos sitios se ha respetado sobre el tema del antideslizamiento de las pinturas con las que se cubren los pavimentos. Y bueno, pues también es importante la limpieza, porque muchas veces está la pintura más antideslizante es la más porosa, y estos poros hacen que precisamente cuando no llueve mucho pues se deposita ahí la suciedad y las vuelva a hacer muy deslizante. Y bueno, pues yo pienso que están trabajando, se han dado cuenta que realmente es un problema y en muchas ciudades están trabajando en ello.
Luego hay otra cosa, no hay aviso en la ciudad, todos tenemos conciencia de peligro en la carretera, pero tú nos dices eso, el 84% de los peatones fallecidos pierde la vida en calles y travesías urbanas, hay mucho peligro en las travesías y en las calles, pero no parece que lo haya, y la velocidad a una cierta distancia es engañosa también, parece que el coche está muy lejos y está encima realmente.
Sí, es hasta cierto punto lógico que los atropellos se produzcan dentro de los entornos urbanos. Y bueno, pues hay que hacer a lo mejor especial en que la velocidad debe ser controlada, sobre todo en zonas de gran movimiento de peatones, como son los centros de las ciudades. Y en muchos casos, pues bueno, la velocidad a la que circulan algunos vehículos es excesiva.
Ya, recortarlas, hay zonas en Madrid mismo, hay zonas de mucho menos de 50 por hora, hay zonas de 30 también, por ejemplo, ¿no? ¿Recortar por debajo de los 50 o cómo?
Bueno, en el tema de las velocidades por debajo de 50, pues bueno, hay sitios... nosotros pensamos que bueno, la generalidad pues nunca acaba de convencer, ¿no? Pensamos que es mejor definir las velocidades para sitios específicos, es decir, hacerlo de una manera que para cada sitio poner la velocidad máxima que corresponda a las condiciones especiales de ese sitio, no hacer la generalidad de poner todo 30 o poner todo 50, sino, bueno, pues habrá sitios más conflictivos que la velocidad deberá ser menor de 50.
Los peatones mayores y su extrema fragilidad que denuncia y recuerda la Fundación MAFRE nos comenta en numerosas ocasiones el impacto contra ellos se produce a velocidades muy bajas pero el daño es grandísimo. No se produce prácticamente deterioro en el vehículo pero las consecuencias para el peatón, claro, sobre todo para el mayor, resultan fatales. Aparte de que, claro, evidentemente, Jorge, un impacto para alguien de 40 años a nivel óseo no es lo mismo que para alguien de 80, no tiene nada que ver, ¿no? el menor golpe en una persona mayor tiene otras consecuencias completamente diferentes en las huesos. Nos dice la Fundación MAFRE, el 84% de los peatones fallecidos pierde la vida en calles y travesías urbanas. O sea, que ahí hay una sensación de seguridad, pero que es muy falsa. No es lo que parece. Y lo peor de todo, el 50%, sobre todo porque ya les decía que ni nos sorprende, pero el 50% está bien que alguien lo tabule y lo diga científicamente, el 50% de los atropellos mortales a mayores sucede en un paso de cebra. Esto es tremendo. A veces es simplemente por descuido, pero me temo que estamos. No sé si no hay un volumen grande de los conductores, Jorge, demasiado acostumbrado a pasar del tema de los pasos de cebra o a parar como excepción, no lo sé.
Sí, probablemente no le demos la importancia que requiere a una acción compleja como es conducir, y muchas veces pues bueno, vamos distraídos con nuestros problemas, incluso utilizando la drone de tiempo, como pueden ser los teléfonos móviles. Hay que prestar atención a conducir, va la vida tanto nuestra como de los que nos rodean en ello.
Este estudio es un granito de arena más de los muchísimos que ha puesto formando una playa enorme ya la Fundación MAFRE para la Seguridad Vial. Los peatones mayores de 65 años son el colectivo con mayor riesgo de muerte en caso de atropello. ¿Se puede consultar ya en la web o no está todavía?
Sí, el estudio está disponible en la web de Fundación MAFRE, fundacionmafre.org, y bueno, es de libre descarga. Este y todos los estudios que realizamos tanto en prevención como en seguridad vial están a disposición de todo el mundo.
Gracias en nombre de la comunidad y sobre todo, especialmente hoy en nombre de los mayores, Jorge Ortega, de la Fundación MAFRE. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Living life just like I should. Wouldn't change it if I could. I'm good.
queríamos hablarles. De seguridad, en un plano distinto esta vez. Seguridad para que no nos roben, no ya al hilo de tantas y tantas noticias que recibimos en torno al asunto de los robos en Madrid, sobre todo de catalizadores, sino en general. Hay una manera de que seamos, si no inexpugnables, por lo menos más resistentes. Javier Cabanas es el responsable de conducción de seguridad de Ilunion. Hola Javier, bienvenido.
Hola Rafa.
Hay el hecho indudable, Javier, de que mucha de la gente que roba para llevarse uno destroza tres. Claro, eso es lo que pasa, por ejemplo, con los catalizadores. Ahí nadie desatornilla ni nada. Lo que hacen es cerrar y levantar el coche con un gato, que a veces no colocan en el lugar correcto porque van muy deprisa y estropean también la chapa. Hay otros muchos otros tipos de robos en los que pasa en el automóvil y pasa, por ejemplo, en las vías férreas con los cables de cobre. Pues uno hace muchísimo más daño que el beneficio que consigue, ¿no? Si lo pudiéramos expresar en euros.
Sí, en muchas ocasiones el daño que se genera en el vehículo es mucho mayor que lo que se está robando.
¿Hay una actitud general que podamos esgrimir o tener para que no nos roben o no nos hagan daño el coche?
Sí, yo creo que realizando una serie de tomando una serie de medidas muy sencillas podemos evitar en gran manera que nos roben el coche, tanto el coche en sí como los objetos que están dentro del vehículo. Y son muy sencillas, es simplemente acostumbrarnos, detectar dónde están los riesgos y acostumbrarnos a seguir una serie de pasos.
Sí, pero de todas maneras, ahora nos explicas lo que quieras de algún caso concreto, de alguna prevención contra el robo en concreto, pero de todas maneras, esa idea que tiene la gente en la cabeza de que si se han propuesto, por ejemplo, llevarse tu coche y es un coche caro, se lo van a llevar hagas lo que hagas, ¿tú compartes ese pesimismo o no?
Sí, desgraciadamente sí. Sí, si van a por ese coche, si se trata de profesionales, se lo van a llevar. ¿Por qué? Pues porque tienen medios a su alcance, al final todo va en función del beneficio que vaya a generar. Esto sucede sobre todo con vehículos de gama alta, que muchas veces esos robos son por pedido, bajo encargo, y van directamente a por ese vehículo.
Sí, esa es un poco la idea. Si le han echado el vistazo al tuyo y se ha pedido un coche con el DNI del tuyo y tus características en concreto, que normalmente, por cierto, va a ir fuera de España, a menudo al norte de África, si ya han señalado que el tuyo es una presa, lo tienes mal, ¿verdad?
Lo tienes muy complicado. Por muchas medidas de seguridad que tenga el vehículo, lo tienes muy muy complicado, porque van a invertir tiempo y dinero en el robo de ese vehículo.
Sí. Luego tienes el otro tipo de robos de coches como los que tenemos, bueno, casi todos nosotros, utilitarios o coches más baratos. No suele haber encargo en torno a ese tipo de coche. A lo mejor solo se lo llevan para diversión del fin de semana, porque es otro ladrón diferente, no es ese súper profesional, pero también es cierto que te puede aparecer destrozado, aunque parezca más deprisa, ¿no? Por ejemplo, la primera medida, en concreto, lo que haces tú con el tuyo, por ejemplo, ¿qué hacemos?
Es importante no dejar ningún objeto a la vista. Muchas veces, pues llevamos, incluso me refiero circulando, no solamente cuando dejamos el vehículo aparcado en la vía pública o en el garaje privado. Privado-público. No, incluso cuando vamos circulando es importante que no haya objetos a la vista, porque ahí podemos incitar al robo. En cualquier semáforo, en cualquier parada, nos pueden robar de forma muy sencilla. Rompen uno de los cristales laterales, meten la mano y se llevan el ordenador, el iPad, el bolso, lo que fuese. Entonces es siempre aconsejable o bien llevarlo en el maletero bien cerrado, o bien llevarlo en el piso del vehículo, pero no sobre los asientos, que es bastante común verlo que se lleva así.
Claro, hay sitios donde es una tentación, hasta para alguien que no hubiera planeado robarte, ¿no? Y no te cuento ya si lo dejas, que a veces lo hacemos por descuido en el asiento trasero. En el maletero, cuando el coche echa el cierre automáticamente después de todas las puertas, ¿también cierra el maletero entonces?
Sí, también cierra el maletero, sí.
O sea, que eso es lo más seguro.
Es lo más seguro, llevarlo en el maletero, porque evitamos el que se vea y está cerrado.
Claro. Otra cosa, si se me llevan algo o, por ejemplo, simplemente vienen por fuera y rayan el coche y lo estropean y están alrededor del coche, no creo que sea muy buena idea salir, ¿no?
No, hay que desconfiar. Los ladrones utilizan muchos métodos muy sencillos, pues lo típico que muchas veces nos pierde el ímpetu, ese carácter que tiene el español medio de al más mínimo problema salir rápidamente del coche.
Sí, somos latinos, eso es innegable. Sí,
innegable.
Sí.
Salimos a buscar explicaciones o algo más. Entonces, muchas veces simplemente se provoca un pequeño daño, provocan un pequeño daño al vehículo para que el conductor salga del mismo. Puede ser un arañazo, puede ser un pequeño golpe, y cuando esa persona sale del vehículo para pedir explicaciones, pues roban lo que hay en el interior del vehículo o bien el propio vehículo, porque cuando salen no tomamos la precaución de coger las llaves. Las llaves siempre tienen que ir con nosotros.
Ya. Luego, otra cuestión. Yo creo que la gente sí se va dando cuenta, pero ¿el garaje es necesariamente un lugar seguro? ¿Más seguro que la calle? ¿Tú crees
no,
que sí?
No tiene por qué. Hay algunos garajes que tienen muy poca iluminación, que tienen también muy poco tránsito, y en ese caso es la dificultad para el ladrón radica en acceder al garaje. Pero una vez que están dentro, tienen todo el tiempo del mundo, pueden tener controlada la entrada de vehículos o de personas a ese lugar y puede ser más sencillo. Por eso es importante, sobre todo cuando estacionamos nuestro vehículo en un garaje público, que lo dejemos en una zona bien iluminada, que lo dejemos en una zona que haya tránsito, nuevamente la entrada, salida del garaje.
Ya, el problema, Javier, es que claro, elegir no siempre se puede elegir. Claro.
No siempre, pero hay en ocasiones que sí se puede elegir y no seguimos criterios de seguridad. O bien cerca de la zona del puesto de control, pero prioritariamente que esté en una zona iluminada.
Ya. Y la gente de la moto tiene mucho, yo soy gente de la moto, tiene mucho miedo desde siempre también al aparcamiento cerrado y sobre todo subterráneo, por una cosa muy sencilla, Javier, porque en ese aparcamiento, colocando una persona en la puerta de peatones que te avise, puedes hasta cerrar, es que puedes trabajar a gusto si eres el mangui, ¿no?
No
hay tantas calles en las que yo pueda con una
persona. Es lo que te comentaba anteriormente, el vehículo está protegido de las inclemencias del tiempo, puede estar más protegido de cualquier problema que haya en el exterior, un arañazo además, pero también en este caso es más fácil para el ladrón el poder sustraer el vehículo, una moto, un coche, porque sobre todo lo que tú comentas, tiene posibilidad de controlar el acceso al lugar donde está trabajando y puede tener mucho tiempo.
Vaya paradoja, que te molestes en pagar un garaje subterráneo y justamente allí sea donde los ladrones puedan currar mejor, madre mía.
Sí, la verdad es que sí, que es una paradoja.
Sí. Luego, hay una cosa que también ha observado la gente, entiendo, y si no yo se lo recuerdo, en los últimos años ha mejorado mucho la seguridad, un detalle, que antes los seguros de dentro del coche tenían un pinchulín, o sea, tenían un botoncito que sobresalía, estaba en relieve. Yo he visto abrir coches con eso, a especialistas en abrir, pero no para robar, pero eran especialistas en abrir. Y lo que metían era un hilito, deformaban un poco el marco de la puerta, metían un hilito, a partir de ahí enlazaban con mucho trabajo y muchísima habilidad el pinchulín o el botoncito y abrían la puerta, sencillamente, mecánicamente. Ahora ya no, ahora ya los coches no vienen con nada que sobresalga.
No vienen con nada que sobresalga y además tiene una ventaja añadida, que en la mayoría de los vehículos no es necesario que nosotros accionemos el cierre automático. En el momento que el vehículo comienza a rodar a una determinada velocidad, a baja velocidad, ya en automático cierra las puertas, bloquea las puertas.
¿Qué otra cosa? ¿Hay algo concreto que veas como un eslabón débil en la cadena que haya que cuidar?
Vamos a ver, se trata sobre todo de ponérselo difícil. Como tú decías anteriormente, habrá determinados vehículos que roben por encargo, que vayan a por ellos. Y hay otros muchos que simplemente van a por ese coche porque lo ven más fácil. Entonces vamos a intentar complicárselo. En el sentido de colocar algún dispositivo, algún inmovilizador mecánico. Hay algunos que unen los pedales con el volante, o sea que a veces es incómodo. Hay otros que bloquean el volante, otros unen la palanca de cambio con el freno. Hay muchos dispositivos. ¿Se pueden violentar estos dispositivos? Sí, pero el ladrón, ya digo, en muchas ocasiones va a ir a lo fácil. Entonces, si ponemos algún dispositivo de este tipo, pues mucho mejor. Si las ventanillas de nuestro coche llevan grabado la matrícula, también se lo ponemos más difícil, porque es mucho más fácil localizar ese vehículo. Aunque cambien las placas, siempre estará localizable.
Sí, por cierto, poder abrir, se puede abrir prácticamente cualquier cosa. Se han hecho hasta concursos de gente que no iba a robarlos, pero que iba a demostrar que un coche se podía abrir en pocos segundos. Se han abierto coches perfectamente cerrados en 26, 28 segundos y ha salido el que hacía la demostración. Tan deprisa, fíjense, como usted abre con la llave, se siente y se va, o como tú te vas, ¿no, Javier? Son casi tan rápidos como te vas tú en tu propio coche.
Sí, desgraciadamente sí. No se trata de dar pistas, pero nos sorprenderíamos de lo sencillo que es abrir algunos vehículos y de los sistemas tan rudimentarios que utilizan. Tú decías antes el sistema del hilo o bien una varilla y hay otros sistemas que con elementos que convivimos habitualmente pues consiguen abrir nuestros vehículos con suma facilidad.
Sí, algunos no los damos por discreción, porque todavía alguien no lo sabe, pero las alarmas esas sísmicas, las de movimiento, ¿esas son muy difíciles de burlar o no?
Sí, se pueden burlar.
También se pueden burlar.
Sí, se pueden burlar, sí.
Luego también hay otra cosa, los impedimentos electrónicos, es decir, una centralita de seguridad en el coche. ¿Qué pasa? Que sale el coche nuevo y eso no lo puede abrir nadie, pero a los pocos meses han fabricado una contracentralita.
Sí, el problema es que estos mandos a distancia que tienen también integrada la alarma, el inmovilizador, pues los cacos, si son profesionales, entre comillas, pues también disponen de elementos, de dispositivos que logran leer esas frecuencias y pueden abrir después el coche.
Hace maravillas a veces, ¿eh? A veces me pregunto si toda esta gente tan imaginativa dedicara su habilidad y su cacumen a hacer cosas constructivas en lugar de robar, sería una maravilla, ¿eh?
Pues sí, sí, realmente sí, 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 sería aprovechable, sí.
Sí. Y luego, Javier, lo que me parece que dices del elemento mecánico, el arco que, por ejemplo, cubre el volante o cubre el cambio, la palanca del pomo del cambio y tal, yo creo que tiene una ventaja, es un poco duro de decirlo, pero eso sí, es disuasorio. O sea, primero pasan dos cosas. Si el coche de usted no es caro, a lo mejor no les merece la pena el esfuerzo. Y segundo, Javier, si hay otro igual en la calle de al lado pero no lleva la barra, pues se van a ir al otro.
Sí, efectivamente, eso es lo que te comentaba. Se trata de ponérselo difícil. Si ven que nuestro vehículo pues tiene grabada la matrícula y a eso le sumamos que está en una zona iluminada, más algún dispositivo mecánico antirrobo, pues lógicamente si cruzando la acera tienen otro vehículo que no tiene ninguna de estas características, ninguno de estos elementos de seguridad, pues van a ir a por él. Porque ya digo, muchas veces se trata de elegir un coche al azar, no bajo pedido.
Claro, claro. Bueno, pues ya saben, en general, prevención, para un coche del mismo precio y longevidad que el nuestro, si hay un elemento disuasorio, pues mejor, se pueden ir a por el otro. Normalmente nadie se va a dedicar a hacer un seguimiento largo ni dedicar un gran esfuerzo a su coche si es un simple utilitario, pero puede ser que sí. Desde luego, si es uno de los caros, y sobre todo, aparte de los caros, hay otro concepto aquí, Javier, si es un coche de moda para los que encargan coches, por ejemplo, un todocamino de los de alta gama.
Ahí los vehículos...
Y es un coche de capricho, me refiero.
Los vehículos, sobre todo, como todas las cosas en la vida, se ponen de moda. Ponen de moda y después pasan de moda. Años atrás estaban muy de moda los vehículos todocaminos, los subdeportivos, y se robaban de encargo. Yo recuerdo a un conocido que le robaron un BMW, un X5, aquí en un aparcamiento público, y apareció al mes y medio en Italia, en Nápoles. Y apareció porque ese vehículo lo habían utilizado para realizar un robo a una joyería. Y claro, Después, siguiendo la investigación, se había robado ese vehículo bajo pedido. Claro. O sea que hay determinados vehículos que además las aseguradoras manejan estadísticas y saben qué modelos son los que más se roban.
Esa es parte de la prevención que ustedes pueden emplear para intentar evitar que les roben el vehículo, que luego el daño es enorme. Y incluso cuando aparece el daño, el destrozo en el automóvil suele ser grandísimo también y es un gran perjuicio para ustedes. Bueno, estos que decíamos al principio ya ni te cuento, los catalizadores es que arrasan por donde pasan. Son como los que van destrozando la selva brasileña para cortar la madera. O sea, te llegan debajo del coche, se meten ahí y cuando cortan han cortado medio coche. No extraen el catalizador, Javier. Al cortar, rompen todo el sistema de escape y me comentan los mecánicos que en un utilitario, pues hasta 4.000 euros.
Claro, el problema es que no hacen un trabajo como podría hacer cualquier mecánico, que su objetivo en este caso el mecánico es cambiar el catalizador. En este caso el ladrón lo que quiere es, por los medios que sea, sin importarle el destrozo que provoque en el vehículo, llevarse ese elemento. Y sucede muchas veces, que después de un robo los destrozos son tan grandes que incluso pues el seguro, eso también habría que entrar, a veces que no lo cubre todo, que le supone un gasto muy importante para el propietario del vehículo.
Claro. Un abrazo, Javier, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontraros en internet si queremos conducir más seguros?
En ilunion.com.
Ilunion, I-L-U-N-I-O-N, ilusión y unión, ilunion.com. Un abrazo, Javier Cabanas, gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias por haber estado aquí, por haberle dado sentido a nuestro trabajo y color a la radio. Sean muy felices, vayan con Dios.
assombrie. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance,